Bueno, hermanos, la providencia del Señor nos concedió estas tres noches para tratar de hacer un vuelo panorámico, una sinopsis sobre ese precioso libro de la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Entonces, como apenas tenemos tres noches, no podemos entrar en todo el versículo, versículo por versículo, sino ver la panorámica, pero yo pienso que es una panorámica que nos puede ayudar. Amén. Entonces, ayer nos habíamos detenido en la introducción, en el inicio, y hoy entonces les ruego, donde quedamos en las últimas menciones anoche del capítulo 4 y 5 del Apocalipsis, vamos a comenzar la parte de hoy, desde allí. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulos 4 en adelante. Dice, como lo había dicho en el 1:20, que vimos esa triple subdivisión que el propio Señor Jesucristo hace del libro, porque en el 1:1 le llama todo el libro de la revelación de Jesucristo, o sea, todo el libro es la revelación de Jesucristo. Luego dice a Juan que escribe en un libro, que es el libro del Apocalipsis, lo que ves. Entonces, eso, lo que ves, lo que vio Juan, lo escribió en este libro, que es el libro del Apocalipsis. Luego, pasando del 11, del verso 11, del capítulo 1, al 19, vemos cómo lo que ves, el mismo Señor Jesús le dice a Juan que lo escribe en tres partes. La primera parte, escribe las cosas que has visto. Y lo que hemos visto está acá en el primer capítulo, es la visión del Cristo glorificado. Y en eso nos detuvimos un poco. Y luego dice, y las que son. La segunda parte es las cosas que son. De lo que ves, esta primera parte, las cosas que viste, es la primera parte de lo que ves, del libro entero de la revelación de Jesucristo. La segunda parte, las cosas que son, que tienen que ver con la eclesiología, con la formación de Cristo en la iglesia, con el servicio de Cristo a la iglesia para fortalecerla, para suplirla en todo lo que necesite, en todos sus desafíos, tratando los problemas de la iglesia en todas partes de la tierra a través de su tratamiento a estas siete, que son iglesias históricas que sirven de profecía, pero que también el Espíritu Santo dice que lo que el Señor le dice a cada una, el Espíritu se lo dice a todas. Amén. Estamos solamente recordando el síntesis. Y la tercera parte dice, y las cosas que han de ser después de estas. O sea que la revelación de Jesucristo abarca tanto el pasado como el presente como el futuro. Amén. Las cosas que han de ser después de estas. Las cosas que viste son un primer énfasis de la revelación de Jesucristo, un primer énfasis cristológico. O sea, centrado en la persona del Señor Jesús. El segundo énfasis, las cosas que son, es el Señor Jesucristo administrándose, dispensándose, formándose en las iglesias. O sea que el énfasis es eclesiológico, de iglesia. Es Cristo en sí mismo y Cristo en la iglesia. Y la tercera parte, las cosas que han de ser después de eso. Si ustedes me permiten, para que veamos estas tres cosas, cómo estas tres sintetizan el misterio, vean conmigo en Colosenses. Ven conmigo a Colosenses, la epístola de Pablo a los Colosenses, donde por el Espíritu Santo el Señor hace una síntesis que nos ayudan a ver las cosas en general, que es muy importante. Antes de entrar en los muchos detalles, el Señor nos muestra la panorámica a donde vamos a ir entrando por partes para no perdernos en los detalles, sino que estas grandes panorámicas, estas líneas maestras esenciales, son las que nos ayudan a ubicar y a colocar cada cosa en su debido lugar, en su orden debido. Entonces, en Colosenses, que está después de Efesios y Filipenses, en el capítulo 1, en el versículo 24, voy a leer algo que tiene que ver con Apocalipsis, aunque lo estamos leyendo en Colosenses. Recuérdense que Apocalipsis es la conclusión de toda la Biblia, y que las terminales de todo lo que comienza a desarrollarse en la Biblia se encuentran en el Apocalipsis. Entonces vamos a leer una porción aquí en Colosenses que nos muestra en unas palabras claves lo que el Señor Jesucristo subdividió en tres, y vamos a ver esas tres partes en una frase maestra, en una frase llave o clave del Señor Jesús. Y entonces aquí dice Pablo, voy a leer el contexto inmediato desde el verso 24 del capítulo 1 para llegar a la frase clave. Dice así: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. No es que Pablo sea masoquista, pero él ve el sentido del sufrimiento que él tuvo que pasar para aprender a cooperar con Dios como el mismo Hijo de Dios. Se dice en la Epístola a los Hebreos: por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios, como Dios, no tiene nada que aprender, pero como el Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no se quedó usurpando esa posición, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. Como hombre fue creciendo en estatura, en gracia, en sabiduría, como lo dice el Espíritu Santo por Lucas, y también en Hebreos, que yo creo que lo escribió Lucas, aunque no es el tema hoy. En Hebreos dice el Espíritu Santo que por lo que él padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación. Esas frases están en Hebreos. Creo que aquí los que acostumbran a leer la Biblia ya se acordarán de esas frases. Y ahora dice aquí en Colosenses: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, porque Pablo empezó a entender que aún el mismo Señor Jesús, por lo que padeció, aprendió. Y entonces Pablo dice: me gozo en lo que padezco, no porque sea masoquista y le guste el dolor, no, porque la paciencia produce esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque Dios es fiel. Dice: y cumplo en mi carne. Y ponga mucha atención si estamos leyendo la misma versión que estoy diciendo, leyendo Reina Valera, la revisión de 1960. Pongan atención a esa frase, no hay que entenderla mal. Dice: y cumplo en mi carne lo que falta, no a, sino de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. No quiere decir que a Cristo le faltan aflicciones. No, no dice cumple mi carne lo que le falta a Cristo. No, no dice lo que le falta a Cristo, sino mire, lo que falta de las aflicciones de Cristo. O sea, a nosotros nos hace falta ir participando poquito a poquito de las aflicciones de Cristo. No le faltan a Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, él dijo: consumado es, y su sacrificio es suficiente. La muerte de Cristo es la base de nuestra salvación. Lo que dice Pablo es que para que la iglesia sea edificada, nosotros debemos estar dispuestos a participar de un poquito de las aflicciones de Cristo. No faltan aflicciones a Cristo. A nosotros sí nos falta ir participando de a poquito de las aflicciones de Él. Las aflicciones de Él son suficientes, y por la muerte de Él su obra es consumada de redención. Pero a nosotros se nos pide cooperar con la obra de Cristo para la edificación de la Iglesia. Por eso eso está simbolizado cuando, llevando Cristo solo a la cruz, le pidieron a Simón el Cirineo que le ayudara a cargar la cruz. Y Simón el Cirineo le ayudó a cargar la cruz. Eso no quiere decir que Simón el Cirineo es el redentor con Cristo. Cristo es el único redentor, pero Él quiere que nosotros también moramos con Él, y de hecho ya eso lo realizó Él. Que nosotros tomemos la cruz, que seamos participantes de las aflicciones de Él. No vamos a completar de nosotros algo a Él, sino que las aflicciones de Él que nos han salvado se nos concede, como dicen Filipenses, no solo que creamos en Él, sino que padezcamos juntamente con Él. Para la edificación, no para la salvación. La Iglesia ya es salva, pero tiene que crecer, tiene que ser edificada. Y nosotros, cada uno, debemos participar con el Señor en la edificación de Él, porque nosotros somos el cuerpo de Él. Ahora nosotros somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos sus narices para discernir. Ahora nos toca que Él nos participe a nosotros del monto completo y suficiente de sus aflicciones, para nosotros participar un poquito, no para nosotros salvar la Iglesia que ya está salva, sino para colaborar en la edificación de ella. Y claro, ustedes saben que no me estoy refiriendo a estos preciosos salones muy útiles, y gracias a Dios por ello, pero esa no es la Iglesia, es la Iglesia. Los que estamos en el salón, los que hemos recibido a Cristo, somos la Iglesia. Amén. Entonces, para edificar esta Iglesia, también se edifican estos salones y todo, y nosotros padecemos un poquito para la edificación de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de los hijos e hijas de Dios. Amén. Entonces, ahí va introduciéndonos. Porque la Iglesia es parte del misterio de Cristo, es Cristo la Iglesia. La palabra nos va introduciendo en esa síntesis que vamos a llegar, de tres partes, que está resumido y el Apocalipsis está desarrollado. Pero por eso, para entender el desarrollo, hay que entender las líneas básicas. Y vimos esas tres divisiones que van a aparecer aquí en Colosenses de a poco, y estamos viendo el contexto. Amén. Recibimos en Colosenses 1:25, de la cual, de la Iglesia. ¿Cuál? ¿Cuál es esta Iglesia? ¿A cuál Iglesia se refiere aquí? ¿Será que alguna de las denominaciones se refiere a esta Iglesia? Aquí no había nacido ninguna denominación. Aquí se refiere a la Iglesia en el sentido universal. De esa Iglesia dice, de la cual fui hecho ministro. Tú y yo somos miembros de esta Iglesia. Esta que estoy leyendo en el Nuevo Testamento, del cuerpo único de Cristo. De ella somos miembros y servidores. Somos miembros vivos de un organismo vivo que es el cuerpo único de Cristo. Esa es la identidad de la Iglesia que todos los hijos de Dios tenemos. De esa es que somos miembros y servidores, de la cual fue hecho ministro según la economía de Dios, o la administración de Dios, que la palabra es economía. No es algo económico en el sentido de dinero, sino en el sentido de arreglo administrativo, el arreglo divino para adelantar sus planes y su propósito eterno. Entonces dice, de la cual, de la Iglesia. No necesito poner aquí apellidos, porque es la única en la que nos abarca todos los hijos e hijas. De la Iglesia fue hecho ministro según la economía de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Dice para que anuncie un pedazo de la palabra de Dios, para que anuncie algún tema de la palabra de Dios. Claro que se tiene que hablar por pedazos, pero el objetivo es anunciar cumplidamente la palabra de Dios. O sea, todo el consejo de Dios, lo que fue encomendado al colegio de los apóstoles, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ellos se tienen que pasar a todas las iglesias. Y las iglesias debemos recibir el anuncio cumplido de la palabra de Dios, o la palabra cumplida, la palabra completa de Dios. Y esa palabra completa de Dios, esa visión, esa cosmovisión del plan eterno de Dios, de eternidad, de eternidad con sus kairos, sus tiempos determinados. Esa palabra cumplida de Dios, Pablo la sintetiza en esta expresión. Dice, que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio. O sea, toda la palabra de Dios ahora la llama el misterio. El misterio de Cristo. Y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Está oculto en Dios, pero a partir de la venida de Cristo, y del derramamiento del Espíritu Santo, y de la entrega del depósito al colegio de los apóstoles, ahora ellos toman lo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y comienzan a enseñar todo lo que el Señor les dio, ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, enseñándoles todo lo que yo les he enseñado y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea, es el Padre el que está haciendo esto por medio del Hijo, y el Hijo es el que está haciendo esto por medio del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está haciendo esto por medio de la Iglesia, y la Iglesia está haciendo esto de parte de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Entonces dice aquí, pero que ahora ese misterio que había estado oculto, ahora, es decir, a partir de Cristo, del Espíritu, de la Iglesia, ahora ese misterio ha sido manifestado a sus santos, que no son estatuas por allá, en alguna catedral, no, son santos vivos que se mueven, respiran, que comen, que trabajan, a veces pecan y tienen que reconocer su pecado. También los santos pecan y tienen que arrepentirse y pedir perdón y son perdonados. Pero los santos son los hermanos. Entonces dice así, ahora ese misterio ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer a sus santos la riqueza de la gloria de este misterio. Ese misterio que sintetiza la palabra cumplida de Dios. Si no entendemos esa primera esencia en una primera síntesis, en una frase llave, en una frase clave, que Él va a desenvolver después, pero necesitamos ver el panorama y de ahí ir bajando y profundizando en cada parte de esa síntesis. Entonces, miren aquí. A los santos Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles. Y esta mañana cuando estudiamos algo parecido, llegamos a dos puntos que lo sintetizamos con el primer movimiento de la quinta sinfonía de Beethoven. Estamos aquí en una colonia que tiene origen alemán. ¡Ta, ta, ta, ta! Beethoven. Aquí va a decir en síntesis cuál es el misterio. Y miren, capítulo 1, versículo 27, última parte. Este misterio es para los gentiles. ¿Qué es? ¿Cuál es ese misterio? Ese es el misterio. ¿Cuál? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Cristo. ¿Cuántas cosas hay solo dentro de esa palabra? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. De las tres partes, las cosas que viste, Cristo en vosotros, las cosas que son la iglesia, la esperanza de gloria, las que han de ser después de esta. ¿Se da cuenta? La revelación de Jesucristo es el Apocalipsis. El misterio que está oculto, lo que sintetiza el misterio, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Cristología, Cristo. Solo con esa palabra Cristo, ahí está el lugar de Cristo con el Padre y el Espíritu Santo en la Trinidad divina y en la eternidad. Y Cristo con el Padre planeando. Y Cristo revelando a Dios. Y Cristo despojándose, encarnándose, para que conozcamos a Dios, para vivir la vida perfecta del hombre. Padre, por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Esa primera palabra, hay que desarrollarla. Lo que viste. Cristo glorificado, Apocalipsis 1, todos los detalles que representan lo esencial de Cristo, de su persona, de sus oficios, de su trabajo, de su obra, de su muerte, de su resurrección, de su ascensión, debajo de esas pocas letras, la primera palabra del misterio, Cristo, es bellísimo. Ojalá la iglesia le dé espacio a profundizar en las insondables riquezas de Cristo, primero su persona divina y en relación con el Padre, con el Espíritu Santo, y luego su persona ahora también humana. Es la misma persona, pero que ahora asumió otra nueva naturaleza. Tenía con el Padre la divina y ahora que se hizo hombre también tiene la humana. Una persona con dos naturalezas, la divina en cuanto Dios, en cuanto Verbo divino que estaba con el Padre y era Dios y es Dios, pero también decidió hacerse hombre. Por eso es más hablado como creció en sabiduría y en gracia y en estatura, y como aprendió la obediencia en todo lo que él vivió. ¿Sabe para qué vivió Cristo? ¿Cómo vivió? ¿Por qué Jesucristo no apareció como Superman volando directamente y llegaba donde Nerón y lo mandaba al infierno, o donde Tiberio, porque no llegaba Nerón todavía, y agarraba a Pilato y lo mandaba también al infierno? Porque él vino como un niño y creció y aprendió para ser un hombre como nosotros, y al realizar en él mismo nuestra humanidad, y siendo inocente, llevar el castigo de todos nuestros pecados en la cruz, y luego resucitar como hombre. Y hay un hombre en la gloria, y condujo nuestra humanidad, que él asumió para la gloria. Y él dijo: Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados en la verdad. O sea que tuvo que vivir la vida humana, no venir como Superman ya de una vez, no, tuvo que empezar de cero y crecer en gracia, en sabiduría, en estatura y aprender la obediencia. Esa es la obra de su vida. Y luego de ser el Hijo de Dios perfecto, probado y aprobado, ahora sí podía morir de manera expiatoria, porque si él no vivía la vida humana y si fallaba como hombre, su muerte no sería expiatoria. Pero ahora sí es expiatoria porque fue probado, y por eso su muerte Dios la aprobó. Su identidad de hijo Dios la aprobó cuando resucitó a Jesucristo. Como dicen los Romanos, lo declaró hijo de Dios, no que no era, sino que declaró que sí era, que él sí venció. Dos veces Dios dijo eso. Cuando apenas iba a comenzar su ministerio público, Dios aprobó su vida privada. Cuando él llegó a bautizarse, porque él no tenía pecado para pedir perdón, pero lo hizo porque vino nuestro nombre, él iba a tomar nuestros pecados sobre sí. Cuando se dijo, Juan, conviene que cumplamos toda justicia, porque él sabía que venía a morir en lugar de nosotros. ¿Ven? Entonces ahí mismo, cuando se bautizó, el Padre dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Entonces demostró que es su Hijo y que su vida va a probar, que Dios tiene contentamiento en el Hijo. Pero ya cuando estaba morir en la cruz, apareció también, llegó a tres discípulos y se transfiguró y aparecieron Moisés y Elías, y vino la voz del Padre y volvió a probar el ministerio público cuando era necesario ir a Jerusalén a morir. O sea que Dios aprobó el ministerio de su vida privada y luego su ministerio público. Dos veces Dios confirmó que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su muerte tenía que ir a la cruz a morir por nosotros. Él es el Hijo de Dios y el Cristo de Dios. Esa es la confesión del Padre y es la confesión de los hijos de Dios. Es nuestra confesión. Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo de Dios. Él vino en carne. El que no confiesa que Jesucristo es el vino en carne, no es de Dios, el que no lo confiesa. Pero Él es el Hijo de Dios ante la fundación del mundo, que creó con el Padre, que todo fue hecho para Él, se hizo un hombre como nosotros. No sé cuántos elementos importantes escondidos, contenidos en esa sola palabra, primera palabra del misterio, Cristo. Cristo. Toda su divinidad y toda su humanidad y todos sus oficios y todas sus obras. Y la obra principal no era caminar sobre las aguas. Si él hubiera cruzado no solamente una vez el mar de Galilea, si hubiera cruzado 70 veces 7 el océano Pacífico caminando, pero no moría por nosotros, no se iba a morir para el infierno, aunque hubiera caminado por todos los océanos de la tierra. Si hubiera dado no solamente panes y peces a los de Galilea, sino a los de China y la India e Indonesia, millones de pobres, pero no hubiera muerto por nosotros, seguiríamos perdiendo. Y si hubiera hecho más milagros de los que contó Juan, que dice que si se contara todo, no cabrían los libros. Pero no hubiera muerto por nosotros. ¿De qué hubiera servido? Todo lo otro sirve para resaltar la obra principal. Una muerte expiatoria. Tenía que ser un hombre perfecto para que fuera expiatoria. Y luego Dios lo resucitó para mostrar que recibió su sacrificio y que ese es su Hijo. Y que su obra fue consumada. Entonces lo esencial, lo primero del Evangelio, del regalo para la gloria de la Iglesia, como dice Pablo, sabiduría de Dios predestinada para la gloria de la Iglesia, dice en capítulo 2 de la primera de los Corintios. Entonces esa primera palabra, Cristo, abarca y sigue abarcando también la resurrección, la ascensión. oración, la intercesión, el señorío. Él es el rey, el mediador, el precursor y también el juez, y también va a volver, y es el señor de señores, rey de reyes, es el que abre los sellos, el que hace sonar la trompeta, el que derrama las copas de la ira, es el mismo Cristo. Imagínense que la sola primera palabra del misterio nos llevaría buen tiempo masticándola, y la tenemos que masticar y está fundamentada en Cristo, porque de cada cosa que Él es y Él ha hecho recibimos un inmenso beneficio, y el único beneficio verdadero, permanente y eterno es lo que nos viene de Él, lo que Él es en todas sus caras, pues como redentor, como cordero, como león, etcétera, con el cabello blanco, con la espada, con el cinto en el pecho, como sacerdote, etcétera. De Él nos viene bendición. Si Él no muere, no hay perdón de pecados. Si Él no muere, nuestro viejo hombre no es crucificado y no somos libertados del pecado. Y si Él no resucita, no hay muerte. Y si Él no envía el Espíritu, no somos regenerados, ni renovados, ni vivificados, ni glorificados, ni bautizados en un solo cuerpo. O sea que de la muerte tenemos algo, como de la vida, ¿no? La vida natural de Jesús, el Hijo, por ello yo me santifico a mí mismo, para que ellos sean santificados, porque nosotros comemos de Cristo. El pan que yo daré por la vida del mundo y su carne. El que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en sí mismo. O sea que nosotros vivimos por Cristo. Él es el maná, el pan que bajó del cielo y la vida del mundo. Él dijo que cuando le decía, él no le entendía, pues él hablaba así, decía, pero ¿cómo nos va a dar este a comer su carne? Y pensaba que era como al estilo canibalístico, no entendía qué era lo que él quería decir. Él dijo, la carne para nada aprovecha, estas palabras mías son espíritu y son vida. Él habla de vivir por él, no solos. ¿Cómo va a funcionar este micrófono si está desconectado? ¿Cómo va a funcionar un ventilador si está desconectado a una nevera o una cocina eléctrica? Tiene que estar conectado. Y así el que no está conectado a Él, unido a Él, recibiéndolo a Él en sí y nosotros en Él, Él en nosotros y nosotros en Él, como un café con leche, un mate con leche, si usted quiere aquí un barbaro. No puede separar el mate de la leche, es posible. ¿Dónde está el cocido de la leche? Y la leche no es posible, ya no lo puede separar más. Así es Cristo en nuestro espíritu. Y nosotros, pero para eso es vino. Entonces, imagínense todo el contenido que debe ser administrado a la iglesia y debe ser comido, pan comido, es para sustento espiritual y nutrición espiritual en la iglesia. ¿Cuántas cosas solo en esa primera palabra de Cristo? Y eso que hemos hablado de su segunda venida y del milenio y de la eternidad, la nueva Jerusalén. Cristo, lo que viste, la primera parte de la síntesis, Cristo. Pero la segunda parte era las cosas que son: el Hijo del Hombre, en medio de los candeleros, administrándose a la iglesia. Cristo en vosotros. Esa es la segunda parte, la eclesiológica del misterio. Lo que viste, Cristo. Las cosas que son la iglesia. Y las que han de ser después de ella, la esperanza de gloria. ¿La cuenta? Cristo en vosotros. Eso es otra cosa. Esas dos letras en. Porque, bueno, Cristo allá en el cielo con el Padre, amén, amén, qué maravilla, qué Cristo grande. Cristo en la creación, algunos no sabían que Cristo era el creador por el Padre. Y eso hay que ver en la Biblia, estar seguro de eso. Como lo dice Hebreos, como lo dice Juan, nada de lo que ha
sido hecho, fue hecho sin él. Por medio de él fueron hechas todas las cosas.
Y dice, por medio de él Dios hizo el universo, dice en Hebreos 1:3. El aspecto de Cristo como creador, también como redentor, como sacerdote, como rey, como profeta, como juez, como hombre perfecto, como mediador único entre Dios y los hombres. Pero ahora ese mismo Cristo en dos letras,
en por donde tiene que pasar la plenitud del Padre, del Hijo, por el Espíritu, para llegar a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestro cuerpo, a la iglesia, al universo y a la eternidad.
Cristo en vosotros. Esa es la iglesia, vosotros. El espíritu de cada uno de nosotros está ahí adentro. Y el alma de cada uno de nosotros, con todas sus partes, con nuestra mente, con nuestras emociones, con nuestra voluntad y también en nuestro cuerpo, es en vosotros, cada uno. Pero es en vosotros todos los santos en Cristo que están aquí en Obregado, y los que están en Obregado, y los que están en Bellavista, y los que están por todo Itapúa, y por todo Paraguay, y por todo Sudamérica, y por toda América, y por todo el planeta Tierra, y los que ya se fueron para el paraíso. ¿Cuántas cosas caben en esa palabra vosotros? Ahí está la iglesia universal, en la cual están todas las iglesias de todos los lugares y épocas de la Tierra. ¡Qué cosa grande esa frase! Cristo en vosotros, en nuestros pensamientos, siendo limpiados y habitados por la fe por Cristo, y en nuestros sentimientos. ¿Será que ya dejamos al Señor habitar por la fe en nuestros sentimientos? ¿Y en nuestra voluntad? ¿Será que nuestra voluntad es uno con la de Él? Todo eso está en esa frasecita: Cristo en vosotros, las cosas que viste y las que son. ¿Cuáles son las cosas que son? La formación de Cristo en la iglesia, nuestra transformación en base a Cristo, siendo configurados a Cristo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos y hermanas, porque ha de llevar muchos hijos e hijas a donde entonces ahora viene la tercera parte. Después de las cosas que viste, las cosas que son, las cosas que han de ser después de estas, ese es el aspecto Cristo escatológico de Cristo. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Nuestra esperanza es Cristo, y la gloria es Cristo, y la nueva Jerusalén tiene la gloria. En el capítulo 4 aparece en Dios, en el 21 aparece en la nueva Jerusalén. Si ha leído con cuidado el Apocalipsis, si no, véalo conmigo. Vamos a Apocalipsis 4 primero y luego vamos a terminar. Miren lo que dice Apocalipsis 4, en el verso 2. Al instante, o sea, cuando Dios dijo, te mostraré las cosas que sucederán después de esta, y empezó a mostrarle el lugar celestial desde donde se gobierna la eternidad. Primero nos mostró aquí la tierra, pero ahora nos mostró el cielo que gobierna la eternidad. Y aparece ese trono y dice, ya está vestido, y aquí un trono, ¿ven? Y luego aparece aquí el aspecto del trono y el aspecto del que estaba sentado, que era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Note el aspecto del que estaba sentado en el trono, que es el mismo Dios, y su aspecto, su imagen, es el Hijo. Pero antes de la encarnación, después de la encarnación, también tomó esa posición en el 5, capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora pasemos a Apocalipsis 21, donde se describe la Nueva Jerusalén. Dice el verso 10, 21, 10 y 11. Y me llevó en el Espíritu un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo ahora en la ciudad. Antes era solo del Hijo, pero del Padre pasó al Hijo, y del Padre al Hijo por el Espíritu pasó a la iglesia, y pasó al milenio, y llegó a la Nueva Jerusalén. Y ahora mire cómo la gloria de Dios se ha ministrado desde lo profundo de Dios a lo profundo de su pueblo. Y dice, teniendo la ciudad de Jerusalén Santa, la gloria de Dios, y su fulgor, la de la Nueva Jerusalén, la de la gloria de Dios, era semejante a la de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe. Y aparece en el capítulo 4, ahora aparece aquí en el 21. Lo que estaba en Dios pasó al Hijo, y pasó al Espíritu, y pasa a nuestro espíritu en la regeneración, y sigue pasando a nuestra alma en la renovación, y a nuestro cuerpo en la vivificación y glorificación, y no solo en lo individual, sino en lo colectivo, para que seamos ciudad de Dios. Ahora es la vanidad del jaspe que aparecía en el 4, aparece en el 21 y aparece en la Nueva Jerusalén. Y dice, teniendo la gloria de Dios, su fulgor semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Y eso es lo que Dios está haciendo cuando nos mete en el horno. Nos está haciendo diáfano. ¿Cómo es el cristal? Pues transparente. Pero ¿cómo era antes de pasar por el horno? Era pura arena, silicatos, pero pasan por el horno de fuego. ¿Y cómo salen? Cristalinos. Ahora entendemos por qué tenemos que pasar por el horno de fuego. No piensen que nosotros somos los únicos. El primero que pasó por el horno fue el mismo Señor Jesús. Por eso aparece ahí en el capítulo 1 con los pies bruñidos, como bronce bruñido. Bronce brillo es el que ha pasado por el fuego y resulta brillante, bruñito. Y ahora, porque Él pasó por ahí, nosotros vamos participando con Él, padeciendo con Él, no para ser redentores con Él, sino porque Él nos redimió el solito. Ahora nosotros en unión con Él, cooperamos con Él en la edificación de la iglesia de Él, participante de sus padecimientos. Así que tenemos un sentido aquí en la tierra. ¿Cómo vamos a perder el tiempo en boberías? No hay tiempo que perder. Esto ya es para ayer. Nosotros estamos aquí para colaborar con el Señor, con su gracia en espíritu. La esperanza de gloria, la gloria de Dios en la Nueva Jerusalén, transparente, para no distorsionar la gloria, porque cuando no es transparente, aquí le quitamos, aquí lo retorcemos, aquí lo acomodamos a nuestros pecados, a nuestros gustos, resaltamos demasiado esto, esto lo dejamos callado. Entonces tiene que pasarnos por el fuego, refinarnos, para que seamos transparentes y no agregarle nada nuestro ni ocultarle nada, sino que seamos como un guante, donde la mano y el guante son iguales. Cuando Dios te da la mano, te la da a través del guante, pero el guante es solamente un vehículo. El guante de Dios es la iglesia, por donde la mano de Dios se forma y se coloca igual. Porque nosotros fuimos yo a la imagen de Él, para que Él sea nuestro y no le agreguemos ni le quitemos. quiere decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoreo, pero en nombre de Dios. No es el señorío dictatorial del depredador, no. Es el que representa la autoridad, el querer de Dios, el carácter de Dios. Representar a Dios, para eso Dios hizo al hombre, al género humano. Pero como los hombres no han querido, le va a tocar esa a la iglesia, que también es el hombre, el nuevo hombre. Lo que Dios quería para todos los hombres, lo tendrá en la iglesia. Cristo en vosotros, ojalá para todos, pero no todos lo han recibido. De los que le recibieron, esto es, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, y entonces esos hijos son los que van pasando por la iglesia, y los vencedores van a reinar en el milenio. Y de ahí pasarán a la Nueva Jerusalén, que es la capital eterna, que tiene la gloria de Dios. Y es mi alma, como el cristal, como estamos leyendo en Apocalipsis 21. Entonces ahí está viendo todo el proceso en esa frase. Cristo en vosotros. Por eso está vivo el hombre en medio de los candeleros, dispensándose a las iglesias, según ella crece y enfrenta lo que sea. El Señor ya enfrentó lo que sea, Él venció todo, y ahora Él dice, confiad en mí, confiad en mí. En el mundo tendréis aflicción, yo no los engaño, tendréis aflicción, pero confiad en mí en medio de la aflicción que les carga el mundo. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Y dice Juan, y esta es nuestra victoria sobre nuestra fe en el Hijo de Dios. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios ha vencido al mundo. ¿Por qué? Porque confía, y porque confía recibe y se confirma la realidad del Hijo, y ahí vencemos con el Hijo, en el nombre del Hijo, como los miembros del cuerpo del Hijo al mundo. Gálatas, por ejemplo, no se habla solamente de que Él murió para perdonar los pecados. Sí, claro. Como decíamos, ese era el primer volumen de la enciclopedia de la redención. Pero no hay un volumen solo, hay muchos volúmenes. Y Gálatas nos dice que en Cristo también nosotros le fuimos crucificados al mundo. El mundo ya no puede contar con nosotros para lo que Él quiere, nos compraron. Somos aquel. Entonces tampoco nosotros podemos ya contar con el mundo. ¿Acaso vas a invertir tu dinero en un banco en bancarrota destinado a que se lo lleve el tano, el viento, el diablo, el anticristo? ¿En qué vamos a invertir nuestra vida, lo que somos y lo que tenemos? En el Señor. Amén. En el banco del cielo, porque lo de acá ya se están llevando las cosas. Si todos fuéramos a cobrar lo que está a nuestro nombre, ningún banco nos podía dar el dinero, porque ya se le están gastando muchos de ellos mismos. Por eso solo te dan las cenizas con tiempo, una partecita de lo tuyo, porque confiaste más en el solo para cuidar las gallinas que en la reina de lo que somos. Queremos administrarlo en la mano de Dios, que es la de su cuerpo. No vamos a confiar en las gallinas al sol. No vamos a seguir haciendo ladrillos para Faraón. Fuimos comprados por precio para servir al Señor mismo. ¿Para qué perder el tiempo si nos están engañando y entonteciendo? El Señor es el que nos liberta de la luz. ¿O no? ¿Qué dice usted? Entonces, ahora que vimos esa primera frase clave, ahora vamos a ver otra frase clave que sintetiza todo el desarrollo que tiene aquí Apocalipsis. Y es la siguiente, y a partir de esta frase siguiente, vamos a ver esta segunda parte clave que estamos ya viendo. Seguir viendo. Dice Padre, Hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Esa es otra frase que sintetiza el Apocalipsis. Sube acá, hijo. Ven, siéntate a mi diestra y yo voy a hacer algo contigo. Yo voy a poner todos tus enemigos por estrado de tus pies. Todos tus enemigos, hasta el último, hasta la muerte, lo voy a someter a tus pies. Miren lo que le dijo el Padre al Hijo. Y hermanos, y empieza eso a suceder de ahora para ver esa parte en Apocalipsis que estamos aquí en el 4, donde empezamos ahí, que dice: yo te mostraré, la última parte del verso 1, yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y le dijo que subiera al cielo, al otro lado, y le mostró el trono de Dios, y le empezó a mostrar lo que se hace desde el cielo. Le empezó a mostrar el significado celestial de la historia. Y para entender esto, le hacía poquito desde la primera frase de resumen y su desarrollo hasta verlo con puntos y señales en el Apocalipsis. Acuérdese la frase clave. Una frase clave, el misterio, acuérdese, ta 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 ta. Dios en Cristo, la esperanza de gloria. No se debe quitar esa frase, esa lo explica todo. Y ahora escuche esta otra frase: siéntate a mi diestra hasta que yo ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Es otra frase de síntesis y desarrollo. Acuérdense que el péndulo a veces se va hacia la síntesis y hacia el análisis. Entramos en detallitos, pero para no perdernos en el laberinto de los muchos detalles, el Espíritu Santo recapitula las cosas en una visión general. Y cuando entendemos lo general, ahí podemos bajar a los detalles. Y cuando nos estamos enredando de los detalles, vuelve el pelo y nos regla otra vez. Muchas veces hace Dios esto en la Biblia. Muchas veces recapitula la visión general, repite la historia. Cuando lees el Éxodo, el Levítico, el Número, la historia es larga. Pero de pronto el Espíritu Santo le dice a un salmista: ven y resume la historia de todo ese Pentateuco en un solo salmo. Pablo, da una homilía en Pisidia y resume todo. Esteban, predica el desayuno cielo, solo resumen, le recuerda todo. Y muchas veces Dios recuerda todo en pocas frases. Y al mismo tiempo, otras veces nos mete punto por punto, y damos vueltas acá. Y hasta una misma historia la cuenta hasta 3-4 veces. Pero así, una síntesis, o así, análisis, si no está por un ángulo, y por otro ángulo, y por otro ángulo, y por otro ángulo, para que veamos, porque Dios es luz. Y si vemos, ven. Y él vino para mostrarnos. Amén. Eso es lo que quiere decir revelación de Jesucristo. Amén. Entonces, miren acá lo que estamos viendo ahí en el capítulo 4. Luego viene el 5 y viene el 6. Las cosas que han de ser después de esto, si empieza y nos muestra el trono. El trono es el que gobierna lo que se hace. Desde los cielos se gobierna la tierra y se gobierna todo. No vamos a entender nada de la historia de la tierra si no vemos el trono. Y alguien está sentado en el trono, en los cielos, haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y lo que dijo fue que iba a poner todo lo que de Cristo.
todos sus enemigos se los iba a poner a sus pies.
Entonces esa frase sintetiza las cosas. Ahora, por favor, acompáñenme a Daniel, de cuyas terminales hay mucho en Apocalipsis. Daniel capítulo 7. Vamos a ver una parte clara en el 7. Hay mucho que ver en el 7, pero vamos a ver primeramente la parte que tiene que ver con eso. Daniel capítulo 7. Mire lo que dice aquí. Ahora en el 7 no vamos a leer todo el 7, solamente vamos a leer la parte clave de la ascensión de Cristo. Capítulo 7, versículo 9. Estuve mirando toda la historia desde la Babilonia de Daniel hasta la economía del cumplimiento de los tiempos, el reino de los santos del Altísimo. El reino comienza con la ascensión de Cristo y continúa con la intercesión y la segunda venida y el reino y la ciudad nueva. Entonces dice así: estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, noten, Daniel, el anciano de días es el padre, con su cabello blanco. Solo que en Apocalipsis, el que ahora tiene el cabello blanco es el hijo, y a mí es el padre. Porque Jesús dijo: el padre a nadie juzga, todo el juicio se lo ha dado al hijo, porque él es el hijo del hombre. O sea que el padre le entregó al hijo el juicio. El padre no planeó solo con el Hijo. El Padre no creó solo por el Hijo, en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo. El Padre se revela por medio del Hijo. El Padre redime por medio del Hijo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. El Hijo dice: yo no juzgo, sino mi Padre en mí y yo en él. Por eso mi juicio es justo, porque no soy yo solo. Pero el Padre dice que le dio el juicio al Hijo. Por eso en Daniel, el que tiene la cabellera blanca como supremo magistrado judicial, es el Padre. Pero en Apocalipsis es el Hijo, porque el Padre le da al Hijo toda autoridad en los cielos y en la tierra. Y así empieza el Apocalipsis aquí de Daniel, mire, capítulo 7, verso 9. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como la nariz, y su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ese es el juicio. Pero ahora mire el versículo 13. Miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran, y su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Note cómo empezó a desarrollar la primera frase sintética. Hijo, siéntate a mi diestra, que yo ponga todos tus enemigos por estar en tus pies. Y ahora le empieza a desarrollar. Ese hijo ascendió en las nubes. Recuerda lo que dice Mateo 24 al final, que el Señor lo llevó a Betania, allá en el monte de los Olivos, y después de haber estado varios días con ellos enseñando. enseñándole la Biblia lo que de él decía resucitado. Les enseñaba lo que de él decía. Entonces dice que ascendió a la vista de él el mismo Jesús, con el mismo cuerpo con que lo crucificaron, con las cicatrices que se dejó a propósito para poder demostrar a Tomás y a los que son como Tomás, que es el mismo. Y lo que decían, nosotros lo vimos con nuestros ojos, lo palpamos con nuestras manos, lo oímos con nuestros oídos, y como hombre, el Hijo del Hombre ascendió y una nube lo cubrió. ¿Y de ahí a dónde lo llevó? Al anciano de días, a la diestra del Padre. Y se le dejó llegar delante del Padre y se le dio el reino, autoridad, potencia. Por eso cuando apareció Jesucristo, le dijo, toda autoridad me dada en los cielos y en la tierra. Y por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aquí que yo estoy con vosotros, es el cuerpo de Cristo, no solo con, sino en nosotros. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso que aparece en el 7, eso que aparece en los Salmos, eso que dice Jesús, se desarrolla con más detalle desde el capítulo 4 de Apocalipsis hasta la séptima trompeta que consuma el misterio. Son que las frases, así como aquella primera frase clave, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ahora es ese Cristo en vosotros, ese Cristo que ascendió, derramó el Espíritu Santo, envió apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, o sea, abrió el primer sello del libro. Ya con 7-6, que es un caballo blanco que sale para vencer, para él establecer el reino y someter los primeros enemigos, son los que vamos a ser sus amigos, y somos nosotros ahora. Nosotros éramos enemigos, como dice Filipenses, pero nos conquistó con amor y nos amnistió. Pero los que no, entonces se toca otro caballito venir después del rojo. Y si no entienden con el rojo, entonces el negro. Y si no entienden con el negro, entonces para hoyo. Para adentro, la muerte y el alto. Y los que sí creen, así los maten al paraíso. Ya vamos en 5 sellos en andamiento. 5 sellos ya están abiertos. Y el 6º ya se está moviendo. Un terremoto global, donde los polos magnéticos se mudan, donde los cielos se enrollan como un libro, y hay un terremoto que remueve las islas, los montes, las ciudades, porque lo removible tiene que ser removido para que quede el reino inconmovible. No piense que sus negocios con seguros sociales van a servir de algo. No hay empresas seguros que vayan a poder cubrir los gastos de las ciudades, de las naciones que caerán, y ya están cayendo de a poco. La Biblia dice, cayeron las ciudades de las naciones. Lees la séptima taza de la ira y verá esa frase. La frase es cortita hoy, pero lo que significa es la bancarrota de todo el reino del anticristo. No estoy hablando inventos, estoy recordando lo que dice la palabra de Dios. No estamos leyendo todo porque estoy resumiendo. Quisiéramos un exégesis verso por verso, nos demoraríamos en Colombia 3 años. Aquí tenemos 3 días para resumir las cosas. Pero si usted lee las líneas generales, va a entender todos los reinos de Dios. Hermanos, entonces aquí en Daniel 7 aparece la ascensión de Cristo. ¿Te das cuenta? Para sentarse a la diestra del Padre, y se pidió todo poder en los cielos y en la tierra. Y por eso él, cuando se le aparece resucitado a sus discípulos, le dice: todo poder me es dado en los cielos y en la tierra. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, soberano de los reyes de la tierra, que pone reyes y quita reyes, inclusivo le da permiso al diablo para que abra el abismo y salgan los demonios, esos espíritus, y le da 42 meses de gobierno a los cristos. Pero así como pone reyes, así también quita reyes, y cuando él venga, todo lo que sea contra él será arrasado, y él establecerá su reino con los suyos. Y por eso hay que definirse aquí de quién somos, para quién vivimos, en qué nos ocupamos. O tenemos a Dios solamente para ser nuestro odontólogo, sino de la mala señora, de la muerte. Quiero otro carrito, otro trabajo. ¿Qué se dice de la novia en Cantar de los Cantares? Primero iría la novita y dice así: mi amada es mío. Claro, yo soy suyo, pero primero tiene que ser mío, el centro soy yo. Yo soy de mi amado, pero después que él sea mío. Eso lo dice al principio. Ya por la mitad, cuando ha sido tratada, ya cambió el orden y dice: yo soy de mi amado. Pero todavía dice: él es mío. Pero ya no se pone ya en el centro. Ahora el centro es él. Yo soy de él. Primero decía: él es mío. Cuando maduro, yo soy de él. Pero él sigue siendo mío. Claro que el Señor es siempre nuestro, pero es manipular las cosas todavía no es la suficiente madurez. La última vez que habla al final del cantar, que es ese cántico de amor entre el amado y la amada, figura de Cristo y la iglesia, y el alma de cada miembro, el cuerpo de Cristo, ¿sabe cómo termina diciendo ella? Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Esa es la iglesia madura. Primero queremos a Dios para nosotros, y claro, no le vamos a agradecer un cantico cada domingo, tres cantitos allá. Yo soy de mi amado, pero porque él es mío. Pero cuando ya empezó a entender algunas cosas que las tuvo que entender con sufrimiento, entonces cambió el orden. Ahora ya puso en orden: yo soy de mi amado, el centro es mi amado. Claro que todavía es mío, pero al final se olvidó de manipular, confió en él. Y ahora entendió que ella es para él, y que ella es la alegría de él. Él es el que debe estar alegre. Yo debo servir para alegrarlo a él. Ese debe ser el destino de mi vida, que mi madre, mi Señor, se alegre conmigo, y no yo. Que me bendiga acá, que me bendiga acá, que este negocio no me salga mal, que aquí no me accidente, y siempre él solamente sirviéndonos y nosotros en el centro. Al final ella madura: yo soy de mi amado, y conmigo ella entendió para que ella exista. Conmigo él tiene su contentamiento, el contentamiento de él es el sentido de la vida. La iglesia, y él es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vean, siéntate a mi diestra hasta que ponga todos tus enemigos. Se les dé autoridad. Todo eso que aparece en el 7 y en el Salmo y en otros lugares, aquí en Apocalipsis está develado con más detalles. Entonces, volvamos a Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis y vamos a mirar, así sea vuelo de pájaro. Vamos a mirar el 4, que ayer lo recordamos, y el 5, solo para ir desarrollando esas líneas básicas, esas líneas maestras de Apocalipsis. Entonces, en el capítulo 4, que es lo primero que empieza a mostrarse, cuando Dios le dice a Juan, sube acá que yo te voy a mostrar las cosas que deben acontecer después de esto. Ya le mostró las que viste, Cristo, las que son en vosotros y las que han de ser después de esto, la esperanza de gloria. Cristo, siéntate, hijo, y yo voy a hacer eso. Y surgió una nube y los ángeles dijeron a los apóstoles: este hijo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así deberéis venir del cielo. En las nubes del cielo va a venir el mismo Jesucristo que estuvo por Galilea y por Judea y Belén y Decápolis. El mismo en el mismo cuerpo, con las mismas cicatrices. No a través de fulano, de mengano, que ahí salen todos los falsos Cristos. Por no confesarlo a él en carne, se ponen ellos mismos, dice que para encarnar la venida espiritual de Cristo. Porque no lo confiesan en carne, entonces dice que el espíritu que se metió en fulano ese es Cristo, y por eso William Soto Santiago la venía de Cristo, o fulano de tal la venía de Cristo, y comienzan a aparecer falsos Cristos, porque desencarnan al Cristo y lo meten en cualquier saco. Pero no, el mismo Jesucristo que caminó como un hombre en la tierra que murió, ese mismo resucitó con ese mismo cuerpo y le dijo: mirad y ved que yo mismo soy. Para el Padre. Y llamó a Tomás y le hizo meter el dedo en las manos donde había estado doblado. Y le hizo meter la mano en el costado donde había traspasado la lanza. Y los ángeles dijeron: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, hacia la nube es la diestra, así vendrá como le habéis visto ir. A ese debemos esperar. El anticristo se va a querer hacer pasar por Dios. Y muchos seres humanos miran que ellos son el Cristo que vaya al desierto, que está por aquí, que está por allá, porque se lo imaginan a través de fulano, de mengano. No necesita venir a través de ningún mengano. Este mismo Jesús, así como le viste, así mismo vendrá. El mismo Jesucristo en carne glorificado, el mismo, con su mismo cuerpo, con sus mismas cicatrices, que las conserva como un honor, porque es la base de nuestra salvación. Resucitado se la mostró a todos y le dijo que lo experimentara Tomás, que era el más incrédulo. Y cuando él creyó, dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque me viste, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ojalá seamos nosotros esos bienaventurados. Amén. Entonces, en el capítulo 4 aparece el trono, pero en el capítulo 5 ya se nos da detalles de la ascensión. En el capítulo 5 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, es del 4, del Padre, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Nadie podía leer ni entender ese libro. Y Dios dio espacio para ver si había alguien en el cielo que pudiera abrir el libro, donde estaba todo el programa de Dios para poner todos los pies de su Hijo, toda la economía divina, lo que estaba oculto en Dios que debía ser abierto. ¿Cómo Dios va a cumplir su propósito de poner a su Hijo en el centro de los cielos y la tierra, reuniendo alrededor de él todo y con una novia como coheredera? Es lo que dijo Jesucristo: el Padre quiere hacer bodas a su Hijo. ¿Cómo termina Apocalipsis? Con las bodas del Cordero y la madre de Salem bajando como una novia para su marido. Toda la Biblia habla de la misma cosa. Toda la Biblia habla de eso. Entonces dice aquí en el capítulo 5: y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y en ese andar sucede. Si no fuera por Cristo, estaríamos llorando como lloraba Juan. Juan lloraba, imagínate yo. O tú, eso lo dices tú, yo no te lo digo, pero yo sé que lo dirás tú también. Ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni diablo, ni principado, ni duendecito, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos, de esos 24 que aparecen ahí, en el capítulo 4, y que aparecen en otras partes, y que aparecen en Isaías 24 también, que son ancianos celestiales, las criaturas más antiguas que Dios creó, los primeros que aparecen cuando cuando Pablo en Colosenses 1 comienza a describir el mundo invisible, los primeros que mencionan tronos, dominios, principados, potestades, gobiernos, los primeros son tronos, los 24 tronos de los 24 ancianos celestiales, que así se les llama también, los ancianos gloriosos, al final de Isaías también número 24, y que representan los 24 turnos sacerdotales que son figura de las cosas celestiales, porque a Moisés se le dijo que hiciera conforme al modelo visto en el monte. Entonces él veía cosas y hacía las figuras, y después esa tipología se desarrolló del tabernáculo al templo, y el sacerdocio y los 24 turnos sacerdotales aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque en el cielo hay 24 ancianos que son celestiales, y uno de ellos le dice a Juan, verso 5 del 5, capítulo 5, número 5 de redención, número 4 de creación. El Señor es alabado con el cántico por la creación en el 4, y ahora en el 5 hay un nuevo cántico, en el 5, número de redención. El altar de sacrificio era 5 por 5. Número 5 es aquí, es la obra de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, los tres primeros números. Y después quiso Dios que hubiera creación, entonces el 4 es el número de la creación. Por eso están los 4 ángulos de la tierra, los 4 cárdenos de Luis. Pero ¿qué otra obra de la redención, aparte de la creación, hizo Dios? Como la creación en parte cayó, un tercio de los ángeles y todos los seres humanos, excepto Jesucristo que venció. Entonces aquí, el número 5 es el número de la gracia, de la reconciliación. Y en el capítulo 5 aparece un nuevo cántico por la redención, como en el 4 aparece por la creación. Entonces mire acá, estamos en el 5, 5, capítulo 5, verso 5. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ya no dice solo el hijo de David, sino la raíz, el que era antes de David como hijo de Dios, antes de la encarnación, pero luego nació como hombre de la tribu de Judá y de la raíz de David. De David, ahora es el linaje de David, y aquí es la raíz de David, antes de David la raíz, después de David el linaje. Entonces dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido. Dice: yo he vencido, me he sentado con mi Padre en su trono. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. O sea que en ese libro está todo el programa de Dios para someterle a su Hijo bajo sus pies todos sus enemigos y darle toda autoridad en los cielos y en la tierra. Entonces, ese programa para que se cumpla ese designio, hijo, siéntate hasta que pongan todos tus enemigos, ese programa está escrito en ese libro, pero nadie lo podía leer, ni el amigo, ni mirarlo, ni entenderlo. Pero hubo uno que lo abrió para nosotros. ¿Se dan cuenta? Que es el cordero, que es el león. Las dos cosas es el cordero león y el león cordero. Entonces dice acá, y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y los serafines, y en medio de los ancianos de allá de arriba del cielo, 24, estaba en pie un cordero como inmolado. Y el original griego dice como recién inmolado, porque él murió a los 3 días, resucitó, estuvo apenas unos días, 40 días, y luego ascendió. Entonces, como inmolado, debe completarse, no agregarle al Apocalipsis ninguna palabra, es ver el sentido de la verdadera palabra en el griego, como recién inmolado. Esa es la ascensión de Cristo al cielo, la que vimos en Daniel, que llegó al anciano de días y se le dio el reino. Pero ahí está resumido. Siéntate, yo voy a poner tus enemigos bajo tus pies. Ahí está resumido, pero aquí está desenvuelto, desarrollado. Como hace Dios, una vez se muestra el panorama y después empieza a desgranar. Entonces aquí lo está desgranando. Y dice: tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él es el que tenía la plenitud del Espíritu, que en el capítulo 11 muestra cómo se subdivide en 7. Espíritu de Jehová, como si fuera la caña central, y de consejo y de sabiduría, y de esto y de aquello. Ahí están los 7 espíritus de Dios en Isaías 11. Y luego lo dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha, o sea, de la diestra, del que estaba sentado en el trono, o sea, del Padre. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes, los serafines descritos en el 4, y los 24 ancianos también descritos ahí, se postraron delante del Cordero. Todos tenían armas y copas de oro llenas de incienso. Miren qué trabajito tienen estas criaturas allá, que son las oraciones de los santos. Ellos deben pasar, examinar las oraciones y presentárselas al Señor. A veces no pasan ni el techo. Pero mire lo que pasó en el caso de Daniel. Daniel, desde el día que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios y a entender, desde ese día fueron oídas tus oraciones. Y a causa de tus palabras, yo, Gabriel, he venido para darte a entender lo que ha de acontecer en lo porvenir. O sea que si no, no importa. Si no nos humillamos, ni nos interesa entender, pues ahí nos quedamos en las tinieblas. Vuélvame, ¿no? O sea que antes de ese día, las oraciones de Daniel quizá llegarían al techo. Porque el Señor dijo: desde el día que dispusiste tu corazón, antes no llegaron. Los ancianos eran como los asesores secretarios que saben qué es lo que llega y qué es lo que no llega a su jefe. Y hay unos requisitos. Dios dijo: si quiere, acaso yo voy a ser consultado por ellos. Si ellos ya decidieron sus cosas, ellos mismos ya pusieron el tropiezo en su corazón, acaso yo voy a ser consultado por ellos. Dios no se deja consultar por aquellos que ya establecieron su tropiezo antes de consultar a Dios. Cuando le consultan, solo están haciendo teatro, solo quieren que Dios bendiga lo de ellos, pero ellos no se han humillado ni han pedido de verdad conocer a Dios para hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo: lo limpio de corazón, esto de la Dios,
El que quiera hacer la voluntad de Dios, este conocerá si lo que habla Jesucristo es de Dios o es solo cosa de él. Entonces, Daniel, en el día que dispusiste tu corazón a entender, disposición de corazón, y te humillaste en la presencia de tu Dios, desde ese día fueron oídas tus oraciones, que son estos inciensos que suben, pero que pasan por los ancianos. Hay cosas que para qué puedes para Dios, si no nos hemos humillado y no queremos verdaderamente entenderle a Dios, solo queremos las cosas nuestras, y para eso venimos. Entonces sigue y dice acá: cuando hubo tomado el libro, verso 8 del 5, los cuatro seres vivientes, que son los serafines, en este caso hay otra clase de seres vivientes también, que son querubines, no son los mismos, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían oro, arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico. Ya no es el de la creación. Dios se le ha adorado por la creación, pero tenía que recibir un nuevo cántico, el de la redención. Y ese es el nuevo cántico. Y aquí me perdonan que tenga que hacer algunas correcciones a la traducción de Reina Valera de la revisión del 60. Puede ser que otros tengan una versión con las revisiones ya hechas basadas en el texto griego. El griego lo dice como les voy a hacer aquí las modificaciones, no a la Biblia, sino a la traducción, que no se hizo exacta. Y ustedes no traen entero lo que yo le digo, vaya, comprueben en el griego a ver si es verdad o no. Marque el versículo y verifique en el griego. De todas maneras, yo tengo la responsabilidad de contárselo, pero no todo lo que nos cuentan no lo cuentan crudo, así que yo no quiero que nada de lo que yo diga ustedes se lo traguen crudo. No tengo interés que me sigan a mí. Yo con ustedes quiero seguir al Señor Jesús. Entonces vamos al griego. Dice el nuevo cántico. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: pongan atención cómo leo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre los, con L de Lila, no con N, nos, no dice nos, dice los, porque nosotros cristianos los redimidos, ellos ni pecaron, ellos son los que presentan nuestras oraciones. El original dice: con tu sangre los, de L-O-S, los has redimido para Dios, de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y los, otra vez, ellos, no nos, los. Dios no entregó el siglo venidero a los ángeles, sino a los redimidos. Los has redimido para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinarán, no reinaremos, reinarán sobre la tierra. Esa es la traducción exacta. Los has hecho para nuestro Dios, los has redimido de toda tribu, y reinarán. Los 24 ancianos se refieren a los escogidos, a los redimidos de la tierra, los vencedores de las iglesias, en las iglesias. No que vencen a la iglesia, sino que en nombre de la iglesia vence para Dios. Entonces, la traducción exacta es esa que le dije, pero usted no se la coma. Vayan, miren, a ver qué. Vayan y vean el griego. Consideren un interlineal en griego, español, y vean bien. Cuando dice autos, que decían a ellos, ellos reinarán, los hiciste a ellos reyes, los hiciste a ellos sacerdotes, ellos reinarán sobre la tierra, no los 24 ancianos, no, ellos. Dios no sujetó el mundo venidero a los seres celestiales.
cristianos, sino a los vencedores de la iglesia. Entonces dice: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Dice un número de millones de millones que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder. Hijo, siéntate a tu diestra para que te ponga todos los enemigos. Dice: toda potestad me ha sido dada. Le fue dado el libro donde está todo el programa. Ahorita leímos cómo va a terminar el programa. ¿Qué es todo lo que se hace y cuál es el sentido final de todo lo que se hace? Entonces sigue diciendo acá: y a todo lo creado que está en el cielo y la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero se alabanza. Y todos esos cánticos provienen de este canto, por alguna variación, pero de ahí proviene, tratando de reproducir ese nuevo cántico. Ve al Cordero que fue inmolado, el digno del Cordero de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Note cómo se empieza a desarrollar la ascensión. ¿Ven? Y esas frases que la resumen como aquí son ahora vueltas, analizadas, ya no sintetizadas. Ahora se pasó el péndulo para el análisis. A ver, del resumen. Y dice: y a todo lo creado que esté en el cielo y la tierra, ¿no? Voy a decir esto. Y los 14 y los 4 seres vivientes decían: amén. O sea, concordaba con el propósito eterno de Dios y el lugar central del Hijo en ese propósito. De reunir todas las cosas que hay en los cielos y en la tierra. En la economía de la plenitud de los tiempos. Entonces dice aquí que los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y ahí el Cordero empieza desde ahí mismo, desde que ascendió y se dio el trono, empieza a abrir los sellos y enviar caballito y jinetito uno detrás de otro. Primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Cuando llega el séptimo sello, vamos al séptimo sello. Del séptimo sello se dice algo. Mire lo que dice el 8, 1. Cuando abrió el séptimo sello eran solo 7 sellos. Note que al principio el libro estaba cerrado, pero él empieza a abrirlo. Y ahora está el sexto, y luego en el séptimo dice así: cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, donde estaban hablando, alabando al Cordero, y todo de pronto la Biblia que habla del día agradable nos habla también del día de venganza. Nosotros oramos porque nos dijo que oremos: y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Por qué santificado? ¿Por qué blasfemado? ¿Por qué menospreciado? Porque la gente actúa como si no hubiera Dios y lo ofende y aún hace afrenta su gracia. Entonces nosotros tenemos que pedir como el Hijo que sea santificado, que es lo mismo que no sea blasfemado, que sea vindicado y honrado. ¿Y qué más dice el Padre nuestro? Y venga a nosotros tu reino. Esa frase es muy bonita, pero ¿sabe qué implica esa frase? Que pase este mundo. Si tú dices venga tu reino, quiere decir que pase este mundo. Entonces, cuando llevó el incienso de los Padres Nuestros y otras oraciones oradas al cielo. Mire capítulo 8. Vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se le dieron siete trompetas, por eso se quedaron calladitos. Cuando el papá está bravo, no diga nada, cierra. Porque si usted sigue insistiendo, criticando y respondiendo, se le viene la ira encima. Del Hijo también se dice que tiene ira santa. En el Salmo 2 dice: Reyes de la tierra, honrad al Hijo, porque se inflama de pronto su ira. Y estas son las trompetas, que es el inicio de la ira. Ya empezó a verse de nuevo, de a poquito. Empieza a apretar un poquito en las cosas de la naturaleza, un poquito en las aguas, en los mares, en el viento, después toca al hombre. Y si no basta con las trompetas, que son apenas un tercio del juicio, los otros dos tercios son las tazas de la ira. Como quien dice, el que no quiere caldo se le dan dos tazas. Porque el cordero es el león. Si no reciben la gracia y la renta, les toca la severidad, como dice Pablo, mirar la bondad y la severidad de Dios. El día agradable ya lleva muchos años y ya ha sido afrentado por Dios en su padre. Ahora toca el día de venganza, que es la segunda venida. En el día que Jesús inauguraba su ministerio, en esos primeros días, llegó a la sinagoga. Y en la sinagoga le dieron el libro de Isaías. En el libro de Isaías había ese versículo que dice que me envió para dar buenas nuevas, curar a los quebrantados, etcétera, etcétera, y anunciar el día de venganza del Dios nuestro. El versículo habla del día agradable y el de venganza. Pero Jesús tomó el rollo de Isaías, se sentó, porque él predicaba sentado y así. Y los demás oían, y él les dijo, le leyó hasta la mitad del versículo, hasta la coma donde habla del día agradable, lo del día de venganza no lo leyó, dejó el versículo por la mitad. Lea.